Hoy recordemos el Dr. Martin Luther King, porque él hizo un trabajo bíblico. El tercer domingo de enero es el Día Internacional de la Vida. Y quiero decir algo. La vida es, no es únicamente abortos, y es la vida en general. Toda la vida humana. Nuestra Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, la vida es sagrada. Vivimos en unos tiempos donde hay mucho miedo. Hay muchas personas que están asustadas, inclusive personas que viven aquí legalmente. Recordemos, esto no es política. Tenemos amigos que tienen miedo de salir. No es un argumento, no es un debate. Consideremos. Recordemos que la vida es sagrada. Gracias. Quiero recordar, si has sido impactado, y si has, vamos a orar. Padre, reconocemos que tú eres el creador y el dador de vida. Y estamos agradecidos y reconocemos, Padre, que tú eres nuestro creador. Esta mañana, para esos que tienen dolor, que tienen culpa, consuélalos, dales confort, dales paz, Señor. Oro por los que están viviendo en miedo porque son tus hijos, Señor. Dales confort, dales paz. Revélate hacia ellos. Oramos por paz en esta tierra. Y queremos que ellos sientan tu amor, Señor. Danos como a nosotros como iglesia sabiduría. Danos coraje. Danos compasión. Y que celebremos la vida en un día como hoy. Te damos alabanza y te damos gloria y honor, porque tú eres soberano. Pedimos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Si eres nuevo, si eres invitado, si es la primera vez que llegaste, bienvenido. Queremos que regreses. Si estás en línea, bienvenido también. Y gracias a Dios tenemos la tecnología que nos puedes ver aunque no estés aquí. Esta serie se llama Visión. Empezamos el domingo pasado, esta y el siguiente. Y vamos a poner las bases para de qué es lo que vamos a hablar. Jonás 3. Cuando lo tengas, párate, porque vamos a leerlo. No nos vamos a parar y sentar durante todo este tiempo. Solo nos vamos a parar cuando hagamos nuestro verso principal. Es un recordatorio para nosotros de que esta es la palabra de Dios. Y Dios tiene palabra para nosotros. Tiene palabra para ti, tiene palabra para mí. Antes de esto, vamos a hacer nuestro verso de memoria. De nada. El verso de memoria es bien corto. Si eres nuevo, si no estuviste aquí la semana pasada, no te preocupes. Va a estar en nuestras pantallas. Vamos a decir esto todos juntos. Pero tú, Señor, me arrebataste de las garras de la muerte. Dios nos arrebató de las mandíbulas de la muerte. Verso 1, 3. Entonces, Jonás le dijo a Jonás, en esta ocasión, Jonás obedeció al Señor y se fue a Nínive, una ciudad tan grande que le tomó 3 días verla. El día que Jonás entró a la ciudad y decía, el día que entró Jonás a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días, Nínive será destruida. El rey de Nínive escuchó cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó las vestiduras reales, se vistió de telas ásperas y se sentó sobre un montón de cenizas. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú tienes un deseo de hablar con nosotros. Danos corazón y danos mente para ver y entender lo que nos quieres decir. Te pedimos que nos transformes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Vamos a pensar esto por un momento. Piensa en ti cuando tenías 10 años, 12 años. ¿Quién eran las personas populares? ¿Quiénes eran las personas bien populares? ¿Lo tienes en tu mente? Donde nosotros crecimos, teníamos una cuidadora, se llamaba la piscina comunitaria. Cuando íbamos a la piscina, nos estampaban la mano, estábamos ahí todo el día. Regresamos a casa a comer y nos íbamos otra vez. El guardavidas era el popular. Estás en la piscina, estás jugando, Marco Polo, juegas Marco Polo. Jugamos muchos juegos en la piscina. Y los guardavidas estaban ahí. Y de pronto escuchas silbatos. Y todos salen de la piscina. Y los guardavidas entran al agua. Alguien se estaba ahogando. Y sacan a la persona del agua. Piensa acerca de esto. Los guardavidas no rescatan a nadie para sentarse ahí. Tal vez tú eres un niño o eres adulto y solo estás caminando y un accidente pasa. ¿Qué haces? ¿Llamas a la ambulancia? ¿Ellos llegan? llegan y te preparan y te llevan al hospital. Estas personas no vienen y te rescatan para que después te sientes en el pasto o te sientes en el hospital toda tu vida. Antes de que puedas tener tu licencia de manejar y después de todo esto, vas a la escuela de manejo. Esta es mi foto en la escuela de manejo. Estaba yo joven y era un prodigio. Ahora tengo mi libertad, pensamos todos. No. Nadie te rescata para estar sentado dentro de tu carro, parqueado. Cuando piensas a alguien que te rescata, el que alguien te rescate no quiere decir que ese es tu destino. Dios nunca, Dios nunca te salva de algo. Te salva para algo. El segundo mensaje de Jonás, la semana pasada, decía, el Dios le dio este mensaje a Jonás, hijo de Amatías. Un profeta es la persona que escucha la voz de Dios y se la da. Y siempre recordamos a Jonás como el Jonás y la ballena, el pez. Jonás siempre desobedecía y era hasta cierto punto no obedecía. Y Dios le dijo, ve a la gran ciudad de Nínive. Porque he visto cuán mala es su gente. Y quiero que vayas y le des este mensaje. Porque los voy a destruir si no obedecen, le dijo Dios a Jonás. Si ellos tuviesen una descripción, serían los horribles de Nínive. Y cuando Dios te dice algo, ¿qué haces? Jonás se levantó y se fue al lado opuesto de la ciudad de Nínive. Se fue al completamente lado opuesto. Y compró un boleto para irse a Tarsos. ¿Cuántos saben que no puedes escaparte de Dios y de su voluntad? Les mostré esto la semana pasada y quiero que lo tengan en perspectiva. Jonás vivía aquí y tenía que ir a Nínive. Era corto. Se fue al sur de donde él vivía y se fue a Tarsos. Y si en ese tiempo, todo lo que creían en ese tiempo, Tarsos era el final del mundo. No había más. Era lo más lejos. Jonás vive aquí, Dios se le llama y le dice, Jonás, trata de irse lo más lejos. Se sube un barco y se va. Y cuando él estaba en el barco, pasa una tormenta y Jonás dice, lo siento, esto que está pasando es mi culpa. Y Jonás les dice, tírame al agua. Y después de eso, lo hacen, lo tiran al agua, y la tormenta paró. Las aguas se calmaron y estaba en el medio del mar. No importa cuán buen nadador seas, en el medio del mar no puedes vivir. Te vas a morir. ¿Y qué pasa? Un pez gigante lo traga. Y cualquiera diría, esto le pasó porque se lo merecía, pero Vamos a ver. Porque Dios tiene un propósito. 3 días en el estómago de la ballena. Y después de 3 días, el pescado lo vomita. Tu desobediencia no para a Dios. Si Dios te habla, Dios va a seguir. Y si Dios te dice, ve y perdónalos, no, no hoy. Ve y habla con ellos. No, no puedo, estoy enfermo. Dios va a seguir. Dios va a seguir porque Él tiene un propósito para ti. Al igual que con Jonás. Donde acabamos la semana pasada es importante porque estamos hablando de nuestra visión. Las misiones se mueven basado en la gratitud que tenemos. Tuvo un encuentro con Dios y empezó a adorar a Dios dentro del estómago del pez. Y la gratitud de Jonás empezó a crecer porque él alabó a Dios. Dios nos ha salvado. Nos salvó. ¿De qué nos salvó? Nos salvó del pecado. De la destrucción del pecado en nuestra vida. ¿Cuántas personas han experimentado algo negativo gracias al pecado? Pero nuestra desobediencia tiene consecuencias. Dios nos ha salvado del infierno. Si no fuese por Dios, nos estuviésemos yendo directito al infierno. Y la parte más peor del infierno. El infierno es una separación de Dios. Si piensas que ahora es malo, imagina estar separado completamente de Dios. El infierno es la separación completa de Dios. Reconozco mis pecados, me entrego a Dios. Y has sido salvado. Cuando cambias tu modo de vida, cuando cambias tu modo de ser, la gran pregunta de hoy es, si te han salvado de algo, te has salvado, ¿por qué te has salvado? Te ha rescatado de la separación eterna de Él. Te salvó por algo. Empieza a pensar. Dios me ha salvado, ¿para qué? Posiblemente no lo sepas, no lo sepamos, pero te ha salvado por algo. Jonás 3 dice. Jonás recibió el mensaje de Dios, desobedeció, se fue a un barco, pasó una tormenta, él reconoce que fue su culpa, lo tiraron al agua, se lo traga un pescado, 3 días y 3 noches dentro del estómago del pescado, reconoce que hizo mal, reconoce a Dios y el pescado lo vomita. Después de todo esto, el Señor habló con Jonás la segunda vez. Tienes que ir a la ciudad de Nínive. Y el mensaje no ha cambiado. Exactamente igual. Dios no dice, te llamé la primera vez, pero déjame ser más suave. Déjame cambiar un poco. No, el mensaje no cambió. Ve a Nínive. Y da este mensaje que te he dado. Los ninivetas eran malos. Malos, muy malos. Y es exactamente para donde quiero que tú vayas. Este es mi plan para ti. Los ninivetas se habían conocido por algo. Le quitaban el pellejo a las personas aún estando vivas. Colgaban cabezas en las entradas de la ciudad. Quemaban ciudades y a los que vivían los ponían como esclavos. Y ahí Dios quería que Jonás iba fuera. Cuando Dios te salva, te quiere para algo. ¿Cuáles son los ninivitas? Tal vez son los que le van a los Packers. ¿Quién dijo eso? Quien sea que los ninivitas sean en tu vida hoy, tu ex, un familiar, tus contrarios en tus visiones políticas, no sabemos. El día que Jonás entró a la ciudad, le gritó a las multitudes. En 40 días de hoy, Nínive va a ser destruida. Ese fue el mensaje. 40 días de ahora, Nínive va a ser destruida. Amén. ¿Se pueden ir todos? Muchas personas. En hebreo son 5 palabras. Ese era el mensaje que Dios le dio a Jonás. Esto no estaba basado en talentos. Esto fue. Le dio 5 palabras. La gente de Nínive creyó en el mensaje de Jesús. Del más grande al pequeño. Decidieron ayunar. Pusieron telas ásperas. Los malos. 5 palabras. Es el mensaje de Dios. Y después dice, cuando el rey, puedes pensar que las personas normales las puedes engañar, pero ahora estás hablando para con el rey. Cuando el rey escuchó, se bajó de su trono y se cambió de ropas. Y él se sentó en un montón de arena, de arena y el rey le manda este decreto. Nadie, no inclusive los animales, pueden comer o beber. Si tú vas a ayunar, tus animales van a ayunar. Personas y animales. Tus animales iban a ayunar. Tienen que parar las cosas malas que hacen. Yo no. ¿Cómo las vacas se quejan y tienen dolor? Y ellos decían, posiblemente Dios nos perdone si obedecemos. Jonás fue, dio el mensaje, escucharon y se arrepintieron. Cuando Dios vio lo que hicieron, pararon sus lados, lo que hacían malo, malo. Dios cambió su modo de pensar y cambió la destrucción que iba a hacer. No es acerca del mensajero, es acerca del mensaje. Para un momento y piensa. Jonás está enojado en contra de Dios y Jesús lo castiga y lo golpea dentro de lo que cabe. Jonás no le gustaba a los ninivitas, pero no estaba de acuerdo. Pero aún así él fue y hizo la parte que le tocaba porque Dios le dijo. Una nota. Dios puede hacer mucho más con los que no obedecen que con los que obedecen. Dios puede usar eso. Puede hacer más con algo, con alguien que no quiere obedecer que con alguien que obedece. Si Dios te ha salvado ¿para qué? Vamos a hacer eso otra vez. Jonás desobedece. Jonás corre en el lado contrario. Lo tiran al mar. Un pescado lo traga. 3 días después, Dios le llama otra vez a Jonás. ¿Te imaginas? Él tiene que estar emocionado. Este cambio de planes hizo enojar a Jonás. Se enojó. Y se enojó. Dios lo usó y él hizo un cambio. Y después Jonás le decía, yo sabía que los iba a rescatar. Yo sé que eres un Dios tú quieres. Todo esto se puede resumir. Dios, eres tan bueno que es inconvenientemente me haces estar enojado. Aquí se van a poner las cosas un poquito interesantes. ¿Es correcto que tú estés enojado? Es correcto que tú estés enojado. Cuando algo negativo pasa, algo loco pasa. Jonás está enojado, muy enojado, y el sol está bien caliente y trata de crear un techo para que esté fuera del sol. Y Dios le manda esa planta. Esta planta es nativa de la área y Dios hace que esta planta crezca rápido y lo después de que la planta crece y después, al día siguiente, Dios manda a un gusano para que se coma la planta. Y después manda un viento fuerte. Ahora Jonás sigue enojado. Y después Dios dice, y el Señor dijo, ¿sientes compasión por la planta? ¿En verdad? ¿Estás tan enojado por esta planta? No hiciste nada para ponerla ahí. Creció rápido y murió rápido. El punto es, Nínive tenía más de 120 mil personas. No estamos hablando de una planta. Nínive tenía 120 mil personas que Dios había creado. Ellos vivían en obscuridad, lejos de Dios. Estaban destinados al infierno, sin contar los animales. ¿Debería sentirme mal porque posiblemente todas estas personas y animales iban a morir? Y en Corintios, Pablo habla. Dios te está convirtiendo en un embajador. Cuando paramos de ver nuestro punto de vista humano, en un tiempo vimos a Dios desde nuestro punto de vista humano. Pero ahora lo conocemos. Cada quien que pertenece a Dios se convierte en una persona. Cuando cambias, ya no eres un ninivita. Te conviertes en una nueva persona. Ya no vas a ser malo nomás. Las personas que vienen recientemente a Dios, el viejo se fue, el nuevo está aquí. Y esto es verdad para todos los que vienen. Si los vemos con los ojos humanos, pensamos que son malos. Pero todo esto es un regalo de Dios. Al igual que te lo dieron a ti, nos regresó a Dios. Dios nos ha dado hoy. Nos ha dado un encargo, que la gente se reconcilie con Él. ¿Cómo es que estamos haciendo esto? ¿Con quién podemos compartir a Cristo? Muchas veces no necesitan un sermón. Estaba yo leyendo esto en Marcos. El granjero planta semillas. Muchas semillas caen en terreno duro y sigue tirando semillas. Y muchas plantas caen en espinos. Y algunas caen en terreno fértil y crecen. No tienes que dar un sermón, únicamente tienes que plantar una semilla. No sabes quién va a llegar y va a darle agua a la planta para que crezca. Si Dios te ha salvado, ¿para qué te ha salvado? Aquí en la iglesia tenemos un trabajo que hacer. Si te ha salvado, ¿para qué te ha salvado? ¿Te ha salvado de pecado, del infierno y de la separación total? Si te ha salvado, ¿Para qué te has salvado? Tenemos una misión. Tú tienes una misión como persona. Tenemos una misión como iglesia. La gran comisión es: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora decimos nosotros aquí en la iglesia: tomar a las personas de donde están hacia donde Dios quiere que estén. La reconciliación de las personas para con Dios. ¿Cuáles son las personas que tienes alrededor ahora mismo que no pueden escuchar la palabra de Dios? Y Dios te ha salvado para que puedas mostrar el amor de Dios. Muchas veces no necesitamos hablar. Es cómo nos comportamos y cómo somos y cuán compasivos somos. Y eso no se ve mucho. Para eso nos ha salvado. Posiblemente han escuchado esto antes. Y eso me emociona. La última parte del libro de Jonás. Nínive tiene más de 120 mil personas viviendo en oscuridad. Y esto me debo sentir compasión por estas personas y estos animales. Es como este libro acaba, con una pregunta. Y la respuesta es sí. Dios debería sentir compasión, al igual que nosotros deberíamos sentir compasión. Empieza con nosotros. Sálvame del pecado. Sálvame de la separación, del infierno. ¿Qué es lo que tienes para mí? La visión es: ¿de dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si Dios te ha salvado, ¿para qué te ha salvado? Todos los específicos los vamos a tener después, pero esta es la base. Segundo de Corintias. Todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de regreso hacia Él por vía de Cristo. Y Dios nos ha dado una misión: reconciliar las personas para con Él. Si nos paramos para despedirnos en oración, te voy a decir: hay un chance que no llegue a 60. Hay un chance de que llegue a 60. Si estás aquí, ven a la iglesia. El frío no nos va a parar. No a todos. Voy a pedir al grupo de adoradores que vengan. Si tienes alguna situación, no te salgas del edificio sin que alguien haya orado por ti. En mi opinión, si tienes algo, cuéntales tu historia bien corta para que ellos puedan tener más tiempo para orar por ti. Si nunca has estado en nuestro centro de bienvenida, ven. Queremos que regreses. Queremos que te integres con nosotros. Porque hay mucho trabajo que hacer. Y tenemos un regalo para ti, nomás para decirte gracias. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu paciencia. Porque cuando somos desobedientes, nos sigues queriendo, Señor. Danos un corazón agradecido. Sálvanos. Dios, recuérdanos que tú nos salvaste por una razón. ¿Para qué nos salvaste? Danos tu visión, Señor. Guíanos como iglesia hacia tu camino para expandir tu reino. Y ahora que nos decidimos a salir de este edificio, ayúdanos a ser tus manos, tus pies y tu voz en un mundo que está perdido. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan un buen domingo a todos. Dios los bendiga.